Yo me imagino a nuestros hermanos en la iglesia primitiva, antes de que hubiera algún tipo de información escrita. Este es el primer evangelio que nuestros hermanos en las iglesias en aquel entonces, es lo que ellos tienen a su disposición. Y yo me los imagino porque este evangelio se escribe mientras están siendo perseguidos de una manera horrible. Y el evangelio de Marcos se escribe con esa intención de darle consuelo y ánimo a la iglesia. Así es que yo me imagino a nuestros hermanos de aquel entonces leyendo estas bellas palabras y poder estar informados y viendo y animados de lo que es el Señor Jesucristo y su poder, su amor, su compasión, su misericordia. Algo que cuando nosotros estamos sufriendo y pasando por momentos muy difíciles, es lo que más necesitamos, el ser confortados y consolados mediante la hermosa palabra del Dios vivo. Alguien diga amén. Mire, versículos entonces 21 al 31. No estoy seguro, tengo muchísima información que quisiera compartirles el día de hoy. Así es que no estoy seguro si vamos a llegar al versículo 31, pero vamos a ver qué tanto nos da el tiempo, qué tanta oportunidad. Dice entonces Marcos capítulo 1, versículos 21 al 31. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y a la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amado Señor, esta es tu palabra. Por favor, te invito a que seas tú el Maestro Espíritu del Dios vivo. Te invito a que seas tú el que comparta, reparta, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero sobre todo, Señor Jesucristo, permítenos enamorarnos de ti, permítenos enamorarnos de tu palabra, para que al final de cuentas, Señor, el objetivo más importante es de ponerla en práctica. Te lo pido por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo 21 dice entonces que entraron en Capernaum los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Qué hermosa manera de ver al Señor Jesucristo después de ser tentado esos 40 días durante el desierto? Después llega, hace su acto importante de presencia, predicando el Evangelio, dicen los versículos 14 y 15, y ahora lleva a los discípulos después de escogerlos y los lleva a un puerto más grande de esa región que es Capernaum. Les había dicho anteriormente que este es un puerto pesquero muy importante, pero también es un lugar central para el ministerio del Señor Jesucristo. Es ahí donde vemos la mayor parte de sus años, o más bien dicho, de su ministerio, en esa región. Y también les había compartido a ustedes que los arqueólogos encontraron la sinagoga, la cual data a estas fechas, y también lo que se cree que es la casa del apóstol Pedro. Es esta región entonces donde el Señor ha entrado a esta sinagoga y enseñaba. Enseñar la doctrina, enseñar lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos esta tarea de enseñar y de predicar. Enseñar sería esencialmente tomar una lección y compartirla a otra persona. Quisiera que fuéramos más comprometidos a esto y démonos nosotros tarea. Yo no le voy a dar tarea a usted, venimos a una iglesia, pero si usted lo desea, usted mismo dése una tarea. Esta semana, de lo que estoy aprendiendo aquí, voy a memorizarme cierta porción de la Biblia y de esa forma usted puede tener ese compromiso a ser mejor alimentado mediante la palabra del Señor Jesucristo. Y esa es la enseñanza. La doctrina, habíamos dicho también anteriormente, de que es hacer claro algo. ¿Y qué es ese algo? En este caso, es el Evangelio. Eso es lo que está haciendo claro el Señor Jesucristo. En el versículo 22, todos están admirados. Es de ese tipo de admiración porque la gente conoce del Señor Jesucristo, conocen de que Él nació, Él es de Nazaret donde Él nació. Entonces la gente, el vecindario lo ven y se rascan la cabeza preguntándose, ¿pero qué no es hijo de carpintero? Él no es ni hijo de sacerdote. ¿Cómo es posible de que Él tenga semejante sabiduría? Porque la doctrina también se puede catalogar como una disciplina o sabiduría. Y esto es a lo que las personas muestran su admiración. ¡Wow! ¿Cómo es que Él sabe? ¿Cómo es que Él entiende? ¿Y cómo es que Él ahora me logra dar la oportunidad de yo entenderla con más claridad? Y dice ahí el versículo 22 que Él muestra una autoridad diferente a la de los escribas. Autoridad es potestad o poder que gobierna o algo que ejerce el mando, algo legítimo. Esto es lo que las personas están recibiendo y es a lo que se están admirando, de que es una autoridad, algo legítimo. Y la comparación, el contraste es como lo hacían los escribas. Un escriba, de acuerdo a la palabra griega, es gramateus. ¿Suena familiar? Gramateus viene de la palabra gramática. ¡Qué interesante! Eso es lo que significa escriba, pero también es un instructor público, una persona instruida. Es una persona que se dedica a esta tarea específicamente. Entonces, de repente llega alguien que no ha sido instruido de la misma manera como un escriba. He ahí entonces por qué la admiración y la semejanza a la autoridad de esta persona a la cual todos están totalmente incrédulos de que él sepa o entienda tantas cosas y que lo pueda compartir con tanta autoridad. El punto entonces es de enseñar y de predicar la autoridad de la Biblia. Usted y yo tenemos el mismo llamado. Muchas personas lo han dicho de esta forma. Este libro, la Biblia, no necesita que alguien la defienda. Yo no la tengo que defender. Al principio, cuando yo me había arrepentido de mis pecados y me había acercado al Señor, es lo que yo pensaba que tenía que hacer. Yo tengo que defender lo que dice este libro. Y a toda costa yo lo tengo que defender. Pero estaba muy equivocado. Él es el que me defiende a mí. Él es el que defiende. Yo no puedo defender la palabra que está viva. Él es el único que lo puede hacer. Es mejor que yo entonces, y como mi esposa había orado hace un rato, que me encanta, es de que mejor yo me haga a un lado y sea el Señor el que hable, que sea Él el que comparta. Así es que cuando usted esté enseñando, compartiendo, predicando, tenga ese mismo consuelo. Descanse de esa misma forma, porque lo único que usted está haciendo es nada más ser un instrumento. Y que sea el Espíritu del Dios vivo el que hable mediante ustedes. Un escriba también es una persona muy importante. Y sabe de que dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos varios ejemplos. Pero uno de los más importantes es Esdras. En el Antiguo Testamento, dice en el capítulo 7, versículo 6, que Esdras subió de Babilonia. Este era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Le digo esto porque los escribas entonces tenían una posición muy importante dentro de la nación de Israel. No son solamente personas cualquiera. Así es que al ver usted el versículo 22 que el Señor Jesucristo enseña con más autoridad que los escribas, es algo que nos debe de abrir los ojos y examinar, analizar. ¡Wow! Si el escriba entonces es de suma importancia para la nación de Israel, entonces el Señor Jesucristo está mostrando aún más autoridad. Y eso es algo muy importante para la nación de Israel, y ver de que he aquí el Mesías hablando en presencia de ustedes. Versículo 23, ve ahora usted qué interesante lo que está haciendo Marcos. Hace un momento le decía, recuerde, reflexione en esto. Este es el primer evangelio que se escribe. Usted borra su mente, ahora visualícese. Jamás ha leído el Evangelio de Mateo, ni el de Lucas, ni tampoco el de Juan. Visualice eso usted. Esto es lo único que ahora usted tiene a su disposición. Y lo primero que está viendo usted es de que el Señor Jesucristo entra en la escena, predica el Evangelio del Reino de Dios, escoge a sus discípulos y lo primero que hace es entrar a las sinagogas a predicar. ¿Y qué es lo que sucede en la sinagoga? ¿Se está dando cuenta usted allí qué es lo que existe en el versículo 23? Dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Lo primero que usted está viendo ahora en el evangelio es una persona endemoniada. Bueno, yo no sé usted. Pero a mí me pone de mis cabellos de punta, pero bien, bien arriba, ¿verdad? Me asusta, me alarma, me da miedo estas cosas. Porque son reales, son cosas que verdaderamente existen. Pero a la misma vez también me consuela, me conforta, porque yo sé que Jesucristo tiene y nos da la victoria. Estas cosas son reales. Sí existe un espíritu, o más bien dicho, un reino de tinieblas. Sí existe, la Biblia lo habla. Mire, para que entienda mejor, espíritu inmundo, la palabra inmundo significa lo siguiente: sucio, asqueroso, indecente o impuro. Pero también, muy importante, bíblicamente hablando, inmundo es algo que está ceremonialmente no permitido de acuerdo a la ley. Así es que mi pregunta es esta: ¿qué está haciendo algo o alguien que no está ceremonialmente limpio dentro de la iglesia? Porque es un espíritu inmundo. No se le permite estar dentro de esta sinagoga. ¿Qué está haciendo allí? ¿No le parece algo extraño? ¿Será posible entonces que los espíritus inmundos se encuentren dentro de nuestras congregaciones? La respuesta, sí. Sí, Así es. Mire lo que dice Mateo 4, versículo 6. Satanás mismo, en la tentación del Señor Jesucristo, dice al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, échate abajo, arrójate, suicídate, ¿verdad? Y luego note lo que dice Satanás, porque escrito está. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que Satanás está citando? La Biblia. Satanás conoce muy bien la Biblia. Por eso existen alrededor de, del año 2004, perdón, sí, 2004 que fue lanzada una de las últimas ediciones de un libro, nos dice que más de 2,100 religiones existían. Eso fue en el 2004. 2,100 religiones. Así es que Satanás utiliza las Sagradas Escrituras, utiliza este libro, pero lo tuerce. Lo hace para mentirle a usted. Por eso muchas personas están convencidas de que la Biblia dice, ayúdate, o ¿cómo es? Ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa, dice el Chavo del Ocho. Pero esa frase no existe en la Biblia. Pero mucha gente me dice, no, sí, es que es así. La Biblia lo dice. Bueno, hermano, yo he leído este libro desde Génesis a Apocalipsis y yo no he visto esa frase, no existe. Pero es una muestra, un ejemplo de cómo Satanás utiliza la verdad y la tuerce y hace algo que no es. Continuando, mire, para que sepa usted muy bien que este reino de tinieblas sí existe. Santiago 2:19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La Biblia está diciendo que los demonios creen. Los demonios creen en Dios. Y ahorita mismo vamos a verlo en este mismo pasaje de Marcos. Vamos a ver cómo un endemoniado el demonio reconoce a Dios, al Señor Jesucristo. Otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, dicen lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas son fortalezas espirituales. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y el versículo 5, note lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mentira que viene desde lo profundo del infierno, la obediencia a Cristo lo derrota. Es solamente confiando en el Espíritu de Dios que podemos hacer estas cosas y tener la victoria. Otro versículo para que entienda mejor. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Uno de mis pasajes favoritos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, o sea, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, o sea, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Este ejército de demonios sí existe y viene en contra de nosotros. Pero gloria a Dios por ello, porque versículo 10 de Efesios 6 dice, estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente en el nombre de Jesús podemos nosotros afrontar estos ejércitos de las tinieblas que vienen en contra de nuestra alma. Por último, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, ríndete, obedece completamente, completamente a Dios, y mire lo que dice, lo que va a hacer el diablo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es que el diablo viene, pero si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huye. No por quién soy yo, no porque cómo soy yo, no por lo que yo entiendo, no por lo que yo sé, sino porque es Jesús. Jesús en mí, Cristo en mi corazón, el Espíritu del Dios vivo que mora en mí. Es por eso que él, el diablo, huye de mí. Y nada más por eso. Continuamos. Versículo 24 dice ahí ahora el endemoniado, el espíritu inmundo, dice, ¡ah! Es un grito. Note los símbolos de exclamación. ¡Ah! Y luego nos dice tres cosas que identifica al espíritu inmundo. Lo primero que dice es, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿No le parece extraño que el espíritu inmundo diga algo en plural cuando el Señor Jesucristo se había dirigido a esta persona en el singular? ¿No le parece extraño que esta persona, el espíritu inmundo dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Que no es un espíritu inmundo? Yo no veo ahí espíritus inmundos. Yo veo en el singular espíritu inmundo. Esto significa que es posible que hay personas que estén endemoniadas con varios espíritus, no nada más con uno. Y aquí es lo que estamos viendo. El espíritu inmundo dice, ¿qué tienes con nosotros? Esa es la primera identificación. La segunda es Jesús Nazareno. Le llama Jesús de Nazaret. Yo no sé usted, pero yo cuando oro para liberación o para que el Señor nos ayude con más fortaleza, yo siempre me dirijo al nombre de Jesús de Nazaret. Porque es como los espíritus inmundos reconocen de que es ahí donde está el poder. Así es que si usted alguna vez se encuentra con alguna persona que tenga estas cualidades de estar endemoniado, yo le insto a usted que también ore en el nombre de Jesús Nazareno, porque él es el que tiene el poder. Mire lo que es interesante en cuanto a Jesús Nazareno, porque en Marcos 14:67, cuando Pedro lo niega, ¿sabe a quién es el que niega? A Jesús Nazareno. El mismo que el endemoniado reconoce o identifica. ¿Y sabe cuál otro? Marcos 16:6, al resucitar el Señor Jesucristo, el ángel le dice a las mujeres, ¿a quién estás buscando? A Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí. Es ese mismo Jesús Nazareno, el cual el espíritu inmundo está reconociendo y también identificando. Otra forma que el espíritu inmundo identifica aquí es de que has venido para destruirnos. Otra vez, ¿por qué no dice has venido para destruirme? Sino es en plural. Has venido para destruirnos. Pero mire, aquí hay algo muy importante. El pueblo de Israel estaba anticipando la llegada del Mesías. Estaban deseosos. Urgentemente necesitaban de que el Mesías entrara en escena y les ayudara a derrocar al Imperio Romano. No querían estar bajo esa esclavitud del Imperio Romano. Y le estaban pidiendo constantemente a Jehová que enviara al Mesías. Por eso querían hacer al Señor Jesucristo como un rey de inmediato y que él fuera y derrocara al Imperio Romano. Pero no era la tarea del Señor Jesucristo aún. Su hora no era para venir y derrocar al Imperio Romano al menos, sino al Imperio del pecado, al Imperio de la muerte. Por eso él tuvo que venir como Cordero primero, pero vendrá. Y vendrá y derrocará literalmente a todos los imperios que van o se alzan en contra de él. Mire lo que dice el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 5. Esto es lo que la nación de Israel estaba esperando, pero no llegó para esta tarea, para cumplir esta tarea. Pero le repito, hermano, gócese, porque esto es lo que nosotros ahora esperamos. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Nuestros ojos verán esta hermosa victoria. Mire lo que dice entonces Salmos capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Su ungido. ¿Sabe quién es ese? El Mesías. Dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos, no tenemos nada que ver con ellos, básicamente lo que están diciendo. El que mora en los cielos, note usted, se reirá. Dios es triunfador, victorioso. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es lo que va a suceder con estos imperios que se alzan en contra de Dios y en contra del Mesías, el Señor Jesucristo. Así es que mientras la gente se siga burlando del Señor Jesucristo y siga pensando de que el Señor Jesucristo es algo o alguien que no existe, cuidado, el día del juicio llegará y nosotros vamos a estar a la derecha. En lugar de estar a la izquierda, donde están los cabritos, nosotros queremos estar donde están las ovejas, de acuerdo a lo que Mateo capítulo 25 nos ofrece. Amén. Dice el espíritu inmundo, sé quién eres, sé quién eres, el santo de Dios. ¿Cuántas personas, al ver usted los evangelios, cuántas personas se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, sé quién eres? ¿Cuántas personas? Nada más el apóstol Pedro le dice, sabemos de que tú eres el Mesías, sabemos de que tú eres el único que ofrece palabras de vida eterna, pero ninguno le dice, sé quién eres. El espíritu inmundo es el primero en reconocerle aquí. Los discípulos aún no lo reconocen como tal. ¿No es eso interesante? Que el reino de las tinieblas sí lo reconoce y nosotros no. Usted que me escucha, ¿se ha dado cuenta entonces de que los espíritus inmundos se han dado cuenta de que Jesús sí existe? Jesucristo el Señor sí existe y es Dios. Es el momento de que ahora usted reflexione y analice de que la Biblia le dice y le ofrece solamente la verdad. El santo de Dios. La palabra santo viene de la palabra hagios, que básicamente significa separado, exclusivo o único. Pero es algo muy interesante. Esa palabra hagios, santo, es el mismo término que se utiliza en el Espíritu Santo. Y también se utiliza para describirle a usted y a mí. Nosotros somos santos. No porque lo que somos o quién somos o lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nosotros ahora hemos sido separados para el gran Dios que está sentado y reina en el trono. Amén. Versículo 25, note usted ahora lo que dice el Señor Jesucristo al espíritu inmundo. Ponga atención una vez más, porque aquí el Señor Jesucristo se dirige en el singular, no en el plural. Una vez más, el espíritu endemoniado le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le reprendió diciendo, cállate, no cállense, sal de él, no salgan de Él. ¿Por qué? Hermano, ponga atención aquí, hay algo muy importante. El Señor Jesucristo ama a la persona. Está cuidando de la persona que está siendo endemoniada. Está cuidando de la persona que está siendo sacudida de este espíritu endemoniado. Quiero que sepa que estos espíritus sí existen. Años después, en una experiencia que tuve recién de que el Señor me permitió arrepentirme de mis pecados, me invitaron a una conferencia de jóvenes y fuimos a la isla de Catalina. Y yo, bien emocionado, tendría yo aproximadamente 2 o 3 meses caminando con el Señor. Bien emocionado, llegué a esta conferencia y a esta isla con el pastor Enrique Santís, que es una persona que a mí me discipuló. Y él me dijo desde el principio: Edgar, quiero que te prepares, ora, porque hoy vas a ver cosas maravillosas. ¿Y sabe qué? Dicho y eso, horas después, una jovencita de aproximadamente de la edad de 18 años de edad, con cualidades de persona endemoniada, hablando cosas horribles, demostrando también de la misma forma como este joven una fuerza increíble. Y el pastor Enrique nada más me pidió: ora, y vamos a pedirle al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, que le dé libertad a esta jovencita. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, quizás 45 minutos, quizás una hora, no lo sé, pero no fue de inmediato. Pero después de que el pastor Enrique estuvo orando con consistencia y pidiéndole al Espíritu de Dios que liberara a esta joven, el Señor tuvo misericordia de esta jovencita. Lo que yo vi fue lo siguiente, hermano, algo maravilloso. El rostro de esta jovencita era de una persona tan dócil, descansando, totalmente confundida, porque no sabía qué es lo que le había sucedido a ella. La liberación que ella recibió fue algo maravilloso. Ella sabía de que algo le había sucedido, pero en su rostro ella tenía un descanso y un reposo maravilloso. Estas cosas entonces sí existen. El Señor Jesucristo aún está tocando a personas con espíritus inmundos. Usted y yo vivimos en esta sociedad donde hay personas que tienen esta misma necesidad. Oremos para que el Señor nos utilice. Oración y también ayuno. El Señor Jesucristo lo dice. Estos espíritus solamente con oración y ayuno. Pero para el Señor Jesucristo, note usted, le dice: cállate, sal de él, en el versículo 25. El Señor está interesado en la persona. ¿Sabe qué? El buen pastor va en busca de una oveja cuando hay 100. Y cuando estas 100 están allí, pero una se pierde, va y la encuentra, dice en Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7, lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? ¿En el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Está dispuesto a dejarlas para ir por una en el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El buen pastor no se rinde, no se da por vencido. Va en busca de una sola oveja. ¿Es usted esa oveja? ¿Es usted aquella persona que está extraviada en el desierto? El buen pastor te está buscando. El buen pastor te está silbando y te está llamando: oveja mía, ¿dónde estás? Heme aquí, escúchame. Yo estoy aquí para ayudarte, para darte la salvación. Y mire lo que dice: cuando la encuentra, en el versículo 5 de Lucas capítulo 15, le dice que la pone sobre sus hombros. No dice que la regaña, no dice que la insulta, no dice cómo serás capaz de separarte. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Mala oveja? No le dice eso, sino que la carga, la pone sobre sus hombros gozosos. ¿Por qué? Porque la oveja está cansada, la oveja está maltratada, la oveja está hambrienta, sedienta, no tiene la fuerza, está débil, débil, totalmente desdichada, desquiciada. Y el Señor viene y la pone sobre sus hombros, ¿cómo es? Gozoso. El Señor Jesucristo se goza cuando rescata a esa oveja. Continúa diciendo el versículo 6, al llegar a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál tipo de persona es usted? ¿Una oveja que se arrepiente o un justo que dice que no necesita arrepentirse? ¿Qué tipo de persona eres tú? Si tú piensas que no necesitas arrepentimiento, lo siento por ti. Pero si tú te das cuenta que necesitas a un Salvador, que eres un pecador y te arrepientes, entonces dice aquí el Señor Jesucristo que Él tiene fiesta, una celebración en los cielos. ¡Qué hermosa manera de describir el hermoso corazón del Señor Jesucristo! ¿Sabe qué, hermano? Esa fiesta y esa celebración se llevó a cabo por mí el 8 de marzo del 2004. Cuando yo me arrepentí, esa fiesta se llevó a cabo. Yo no sé si va a haber una manera de ver esa celebración cuando yo llegue a la presencia de mi Dios, pero sí me gustaría ver el tipo de celebración que se llevó a cabo cuando yo me arrepentí. No sé usted, si se le venga a la mente, ¿no tendrá esa curiosidad? Sea como sea, qué hermosa verdad la de la Biblia. Amén. Mire lo que ocurre con el espíritu inmundo en el versículo 26. El espíritu inmundo está totalmente derrotado. Ponga atención. Yo dije que es el espíritu inmundo el que está derrotado, no la persona. La persona ha sido liberada, ha sido ayudada. Mire lo que dice el espíritu inmundo, lo que hace. Dice que lo sacude con violencia. En el lenguaje original, sacudir con violencia es lo siguiente. ¿Ha visto usted estos capítulos o videos de animales? Por ejemplo, ya sea una hiena o un león o los lobos, cuando tienen a una presa y ya está muerta y la están despedazando. Y los animales están sacudiéndose con esa fuerza. Es eso lo que está diciendo aquí la Biblia. Que el espíritu inmundo lo sacude con ese tipo de violencia. Hermano, a Satanás y al reino de las tinieblas no le importamos. No le importamos. Nos odia. Nos odia. Así es que si usted se rinde, si usted permite que Satanás lo venza, para él, muy bueno, muy buenas noticias, porque ahora ha sacado del camino de él, de las tinieblas, a una persona que tiene la capacidad de ser luz que brille en estas tinieblas. Si a mí me saca del camino, entonces, ¿quién va a enseñar de mi parte? ¿Quién va a compartir en mi parte? Esta tarea que yo tengo específicamente para mí, nadie la va a hacer, sino solamente yo. Y Satanás lo único que quiere es derribarme, me odia, me tiene que eliminar. Esa es la tarea de Satanás. Pero, Dios me ama y Dios me ayuda. Y Dios me alzará y me dará la victoria. Así es que para Satanás no le importa ni un comino, como decimos, ¿verdad? Pero para Dios le importa toda su sangre. Soy tan importante, soy tan especial para el Señor Jesucristo que Él derramó su sangre por mí, pensando en mí. Qué hermosa manera de ver la verdad de la Biblia. Dice que el espíritu inmundo estuvo clamando a gran voz. Es tanto el odio de este espíritu inmundo en contra de la persona que no quiere salir de ahí. Es un odio aquí lo que estamos viendo de parte del espíritu inmundo. Es esa violencia y ese clamor del espíritu inmundo en contra de la persona endemoniada. Pero el Señor Jesucristo es siempre victorioso. Y siempre victorioso sobre todas las cosas. Porque dice ahí el versículo 26 que salió de Él. Salió de Él. Colosenses 2:15 dice lo siguiente: despojando a los principados y a las potestades, hablando del reino de las tinieblas. Mire lo que dice el Señor Jesucristo: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. No en el trono, no en el templo. No en la predicación en la sinagoga. ¿Dónde? En la cruz. El derramamiento de la sangre del Cordero de Dios nos da esta victoria. Amén. Versículo 27 dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Si usted se da cuenta, son las mismas preguntas que vemos también en los versículos 21 y 22. Es lo mismo. Es curioso, es como un paréntesis. Usted sabe que es un paréntesis, ¿verdad? Es donde se encierra una información específica. Estás diciendo algo, paréntesis, comienzas con otra, terminas esa frase, cierras con la paréntesis. Y esto es en realidad en sí lo que estamos viendo. Una paréntesis de autoridad del Evangelio. ¿Sobre qué y sobre quién? Espíritus inmundos. Y la gente está asombrada. ¿Qué es esto? ¿Sabe qué? Para nosotros esto es novedad. ¿Qué es esto? Yo me asombraría si yo estuviera ahí también en la sinagoga. ¿Qué es esto? Yo también hubiera quedado igual de asombrado. Pero ¿sabe por qué están asombrados? ¿Ya se dio cuenta lo que dice el versículo 27? Porque con autoridad manda. Y aún los espíritus inmundos, ¿qué dice? Le obedecen. Pero esto no nos debe de asombrar a nosotros. No nos debe de asombrar de que los espíritus inmundos le obedecen. Es maravilloso. Es la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que nos debe de asombrar? Que usted y yo le obedecemos. Eso es lo que nos debe de asombrar. Leo, yo veo, y ¿sabes qué? Me asombra que le obedeces al Señor Jesucristo. Hermano Marco, me asombra que le obedeces al Señor Jesucristo. Y quedo yo maravillado de la autoridad del Evangelio de Dios en sus vidas. Eso es el verdadero asombro y el verdadero la verdadera maravilla que nos debe de dejar con los ojos cuadrados. De ver de que nuestros hermanos le obedecen a Cristo y de que ustedes me ven a mí obedecer a Cristo. Si los espíritus inmundos entonces le obedecen, la pregunta es, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿No debería darme vergüenza entonces a mí cuando los espíritus inmundos le obedecen y yo no le obedezco? Tengo la oportunidad, tengo la misericordia y tengo la gracia de Dios para obedecer. Amén. Mire ahora, otro milagro. Es algo muy curioso. Los discípulos son expuestos a este milagro tan maravilloso de ver a una persona endemoniada ser liberada. Pero porque el Señor Jesucristo nos conoce muy bien, conoce mi mente, conoce mi corazón, que también yo me puedo ir de un extremo a otro extremo. A lo que me refiero es lo siguiente. Si entonces yo veo a una persona endemoniada, de repente yo puedo ahora desarrollar la mentalidad de que todo el mundo está endemoniado. Y puedo comenzar a ver a Satanás en cualquier árbol y en todas las cosas. Oh, eso está endemoniado. Esa persona está endemoniada. Cuando lo más probable es de que sea la carne. No tiene nada que ver con el demonio. Porque tenemos tres enemigos. El mundo, Satanás y mi peor enemigo, ¿sabe cuál es? La carne. Yo soy mi tercer enemigo. Y muchas personas ven el demonio en todas las cosas y en todas las personas. Y mire lo que hace el Señor Jesucristo con los discípulos. Exhibe este espíritu inmundo, pero ahora exhibe otro tipo de milagro para que no confunda los demonios. Dice los versículos 28 al 31. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Yo conozco a personas que dicen que las enfermedades son cosas del demonio. Y quizás algunas de ellas lo son. Pero yo no puedo catalogar a cada una de estas enfermedades como tal. Por lo tanto, yo puedo ver aquí que hay enfermedades y hay espíritus inmundos. También lo que yo estoy viendo aquí es de que el espíritu inmundo es el que se le acerca al Señor Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros? Le dice el espíritu inmundo. Y aquí en este pasaje de los versículos 29 al 31, note usted quién se acerca a quién. El Señor Jesucristo se acerca a la suegra de Pedro. El contraste. Él es el que acude a la persona. Él viene porque Jesús está interesado en la persona y dice que la toma de la mano y la levanta. No hay gritos aquí, no hay salte de ahí, salte de ella, no hay nada de este tipo de exposición, sino simplemente es levantar a la persona de su enfermedad. Ambos espectros, entonces, el Señor Jesucristo tiene el poder de sanar espíritus inmundos y también enfermedades. Así es que nosotros, al leer este libro de fin a fin, de principio a fin, ¿sabe qué es lo que nosotros debemos de tener al final de cuenta? Una sabiduría balanceada en cuanto a la sana doctrina de la Biblia. Y no estar nosotros llenándonos de cosas que no son o jamás fueron, porque no existen, no están dentro de la Biblia. Pero al ver la Biblia, estudiarla, analizarla, comprenderla con el amor que fue escrita, ¿escuchó bien? Comprenderla con el amor que fue escrita. Entonces tendremos nosotros una fe balanceada. Y no veremos a Satanás en todas las cosas, sino que veremos que también yo soy el culpable. Le digo esto porque yo conocí a una persona que me dice, mi esposa está endemoniada. Y yo le pregunté a este varón, permíteme preguntarte, ¿tu esposa le pidió a Cristo que se arrepintió, que fuera su Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados? Y me dice, sí, sí lo ha hecho varias veces, pero yo no creo porque me sigue diciendo que ella está en contra de lo que yo hago. Le pregunté al varón, a ver, ¿y qué es en lo que ella está en contra de que tú hagas? Bueno, es que yo le digo que el Señor me ha hablado a ir a evangelizar de horas de la mañana hasta las horas de la noche, todos los fines de semana. Le digo, ok, entonces, ¿cuándo es que gozas tu tiempo con tu familia? ¿Cuándo es de que tú gozas tiempo con tu esposa? No, es que no lo hago, porque voy a evangelizar. Entonces, ¿sabes qué, hermano? No está endemoniada. Ella está abandonada. La has abandonado, varón. Lo que ella necesita es un marido, un esposo. No es de que tú la estés criticando y le digas, yo no te importo, o no te importan las cosas de la Biblia, las cosas de Dios, porque te enojas cuando yo voy a evangelizar. Le dije, hermano, te reto a que hagas lo siguiente. Pregúntale, amada, ¿te gustaría que fuera a evangelizar este fin de semana? Y si ella te dice, amado, sí, ve, tienes toda la bendición que yo te puedo dar porque Dios te está bendiciendo. Si ella te dice eso, entonces, varón, continúa. Pero yo estoy convencido de que ella te va a decir, qué bueno que me preguntas. Ya tenía tiempo que quería decirte que me tienes aquí abandonada todos los fines de semana. Así es que hay una gran diferencia en cuanto a cuáles son las obras de la carne y las obras de los espíritus inmundos. Amén. Oramos. Amado Señor.